En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Un día en el cual, mientras las autonomías tratan de frenar en soledad como pueden esa propagación del coronavirus, con medidas más estrictas de confinamientos, con toques de queda que cada vez llegan antes y con cierres en la hostelería, el Gobierno central está con la cabeza en otro sitio, con la batalla en otra parte, la de no ver la gravedad de la situación y considerar, entre otras, es uno de los frentes que tiene abierto las elecciones catalanas, que se podrían celebrar perfectamente para el próximo día 14 de febrero. Como ya saben, esta mañana se ha celebrado una reunión de partidos en Cataluña entre el gobierno catalán, sí, el gobierno catalán tiene uno, esa autonomía, y las formaciones políticas, cuyo objetivo era debatir con los informes epidemiológicos en la mano si mantener las elecciones en la fecha prevista o dejarlas para un poco más tarde. Al final se ha decidido lo segundo, que se celebren más tarde, concretamente en el mes de mayo, casi en el de junio, porque es para el 30 de mayo, es la fecha que han elegido. Lo que se puede extraer de esa reunión en el Parlamento catalán es que ha habido consenso, todos contra los socialistas que seguían oponiéndose a ese retraso electoral. Acuerdo mayoritario, por tanto, para que se celebren el 30 de mayo. Y esta tarde, a partir de las 5, será cuando Per Aragonés, que es quien está haciendo las veces de presidente en Cataluña, es el vicepresidente en funciones, pero ya saben que después de la inhabilitación de Quim Torra, pues le tocó a él coger el relevo. Y él será el que tenga que firmar esta tarde la convocatoria de esas elecciones en esa nueva fecha, la cual para Junts per Catalunya, para Elsa Artadi, era lo mejor que podía ocurrir, ¿no? Una vez que han podido comprobar que los protocolos que tenían diseñados para estas elecciones de dentro de un mes, de algo menos de un mes, que hoy es día 15, pues que eran insuficientes y pues hay que tener en cuenta, dice, que ahora, con más tiempo, ya sí que se pueden preparar unos protocolos acordes a esa situación para que no se vuelvan a posponer.
¿Cuál es la mejor fecha? Correspondía a las autoridades, sobre todo a las autoridades sanitarias y también a los que están organizando la convocatoria electoral. Y, por tanto, nosotros, ¿qué premisas teníamos? Cuanto antes se puedan hacer, mejor. Pero cuanto antes se puedan hacer, con garantías.
Bueno, en el Partido Popular lo han aceptado, han votado afirmativamente para que se retrasen esas elecciones, pero, por ejemplo, el secretario general del PP en Cataluña, Daniel Serrano, a la salida de esa reunión, 2 horas después, ha venido a decirnos que han sido unas lentejas. Vamos, que la propuesta de la fecha no ha sido consensuada, es que se lo han dado hecho.
El govern ha llegado a esta mesa de partidos con 2 decisiones ya tomadas. Una, el aplazamiento de las elecciones, y en segundo lugar, ha llegado también con la decisión tomada de celebrarlas el 30 de mayo. Y por lo tanto, en el seno de esta mesa de partidos, insisto, en realidad ni se ha debatido ni votado nada.
Bueno, la noticia está en que el PSOE catalán, el PSC, ha acudido a la reunión cediendo ante el retraso electoral, pero no tanto, o sea, cediendo, pero un poquitín. O sea, ellos preferían un mes más tarde, es decir, primera opción, que se mantengan las elecciones para el 14 de febrero. Segunda opción, Bueno, si se retrasan, que sea un pelín más tarde, entre el 14 y el 21 de marzo, un mes después, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha sido muy claro al explicárnoslo. Por cierto, se alegra mucho de que se hayan retrasado esas elecciones por una cuestión de seguridad, pero esta es la explicación que nos daba de en qué postura había visto a Miquel Iceta del PSC.
Creo que se ha impuesto al final el sentido común. Solamente el PSC ha discrepado, el PSC en ese aspecto se ha quedado solo. Sabemos todos que ayer ellos sorpresivamente discrepaban de la necesidad de aplazar las elecciones. Hoy, desde luego, también nos han sorprendido con un discurso pues de tintes negacionistas, realmente afirmando que la pandemia, que hay otros países que votan en las mismas circunstancias y, en fin, valorando por parte del señor Iceta que no existía tanto riesgo.
Bueno, sin embargo, el primer secretario del PSC, el señor Iceta, ya saben, al que le han arrebatado el puesto de candidato en esas elecciones en Cataluña para dárselo al ministro Salvador Illa, ha querido dar sus argumentos de por qué se oponían. Claro, no va a decir que por un problema electoral, ¿no?, que no les conviene a los socialistas, sino ha dicho que por la situación epidemiológica.
Nos oponemos al aplazamiento de las elecciones y aún más si es para llevarlas al 30 de mayo, porque esta decisión no se toma en base a criterios epidemiológicos. Los datos que ha proporcionado el Gobierno de Cataluña indican que el pico de la pandemia en la fase actual será el 19 de enero, lejos de la campaña y de la fecha electoral. Los datos de hoy son mucho mejores que los que había cuando se dictó el protocolo de organización de las elecciones.
Vamos, la situación ahora es mil veces mejor, ¿no?, viene a decir el señor Iceta, ¿no? Y a pesar de esa negativa de su partido, el gobierno catalán va a firmar ese nuevo decreto de convocatoria. Esta tarde insistimos en esa reunión extraordinaria de su ejecutivo. Veremos qué es lo que alegan, pero desde luego lo que está seguro es que dirán que es por razones sanitarias, para garantizar la calidad democrática de los comicios. Esto no es algo nuevo, esto ya lo vimos en el aplazamiento de las elecciones en Galicia y en el País Vasco, que se tendrían que haber celebrado el 5 de abril, si lo recuerdan, y que se pospusieron hasta el día 12 de julio, la primera vez que se hacía esto en nuestro país y no hubo ningún problema. Pero es llegar las elecciones catalanas, donde hay un candidato ministro y todo se pone patas arriba y el PSOE o el PSC en este caso pone todos los problemas del mundo. Permítanme que hable con Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Esmeralda.
¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes.
Hemos escuchado a un Iceta contrariado alegando que no hay razones sanitarias como para poder prorrogar hasta tan tarde las elecciones en Cataluña. ¿Crees que puede haber una impugnación por parte del PSC?
Ha dejado abierta esta posibilidad, sobre todo por, bueno, en lo que respecta, Leticia, exactamente a que se puedan incluir nuevas candidaturas o coaliciones que no estaban previstas para el 14 de febrero, porque, claro, lo que va a firmar exactamente, que hacías tu alusión hace unos segundos, Pere Aragonés, esta tarde es un decreto ordinario, un decreto de convocatoria ordinario, basado en, bueno, sí, informes del Consejo de Garantías Estatutarias, del Defensor del Pueblo, con datos epidemiológicos dejando claro que el 14 de febrero es inviable acudir a votar, y también dejando claro que ya en el mes de septiembre se dejaba abierta esta posibilidad cuando la Generalitat, bueno, pues organizó todo el proceso de convocatoria electoral para el 14 de febrero. Entonces, con ese informe del propio Consejo de Garantías, el PSC no se quejó, no puso ninguna pega. Los separatistas han venido amenazando todo este tiempo con poder aplazar los comicios y ahora, sin embargo, el PSC se planta y dice que no está a favor de que se retrasen los comicios. ¿Qué pasa, Leticia? Pues que el PSC teme que se pueda desinflar el efecto Salvador Illa. Por eso sorprendían mucho anoche con esa noticia de poner su propia oferta encima de la mesa, ya no con una, con dos fechas. Esta mañana lo conocíamos, el 14 y el 21 de marzo, lo más pronto posible para evitar que, bueno, que se pueda desinflar el efecto del anuncio del ministro de Sanidad. ¿Se puede recurrir el decreto de convocatoria que va a firmar esta tarde el vicepresidente catalán? Pues sí, sí pues se puede recurrir, porque es cierto que este aplazamiento deja en el aire, bueno, pues muchas dudas. Hay un enorme vacío legal en cuanto a que no se puede comparar tampoco con la suspensión de las vascas y las gallegas, no se puede situar como precedente, para empezar, porque Pere Aragonés, que es quien va a firmar el aplazamiento electoral esta tarde, no es presidente de la Generalitat, es vicepresidente en funciones de presidente. Las elecciones en Cataluña se convocaron de manera automática, Leticia, dejando correr los plazos porque se inhabilitó a Quim Torra. no hay un confinamiento domiciliario que evite poder ir a votar. Y luego, ¿qué va a pasar con el censo? ¿Se va a actualizar? ¿Se van a sumar las defunciones y se va a añadir a los nuevos jóvenes que van a poder votar de estas próximas semanas? ¿Qué va a pasar con la campaña? ¿Se van a cumplir los 14 días que fija la ley electoral? Porque podrían no respetarse. Y todo esto es lo que teme el PSC, y de ahí que Miquel Iceta haya dejado abierta esa posibilidad diciendo: ojo, que yo lo que no voy a aceptar es que se cambien las reglas del juego.
Entendido, pero a pesar de ello el gobierno catalán, claro, se quiere blindar, ¿no? Supongo que con un montón de herramientas.
Sí, ya te decía que ese decreto ordinario que se va a firmar esta misma tarde a las 5 en punto va avalado con ese informe del Consejo de Garantías Estatutarias, importantísimo, que ya se rubricó en septiembre y que ya incluía la posibilidad de un aplazamiento, y la Junta Electoral Central también ayer avalaba este aplazamiento por razones sanitarias. El defensor del pueblo, el síndic de Greuges, que es como le llaman allí en Cataluña, también ha avalado que se pueda aplazar estas elecciones, y los cuatro hospitales más importantes de toda Cataluña con unas previsiones pésimas para el 14 de febrero. Pero aún así queda la vía o la opción de que un partido, como es en este caso el PSC, incluso un particular, pueda llevar este decreto ordinario de convocatoria al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el simple hecho, y nada simple a la vez, de que Pere Aragonès, que es el que va a firmar ese aplazamiento electoral, no es el presidente en funciones de esta comunidad autónoma.
Bueno, ¿y qué se sabe de cómo han sido las negociaciones esta mañana? Se quejaban en el Partido Popular de Cataluña de que no ha habido negociación alguna, que les han dado prácticamente todo hecho, las decisiones tomadas, y que hay algunas informaciones que apuntan a que se ha llegado a poner sobre la mesa el hecho de que se pudieran anular directamente, ¿no?, los comicios.
Sí, ha habido informaciones. Bueno, es verdad que bueno, yo he intentado corroborar esta información, no nos lo desmienten, tampoco lo confirman, pero Esquerra Republicana podría haberse puesto en contacto en las últimas horas con dirigentes del Partido Popular Catalán y de Ciudadanos en esta comunidad para directamente anular, suspender las elecciones, dejarlas completamente paralizadas hasta, bueno, pues ver cómo la situación epidemiológica en Cataluña se acaba estabilizando, y que de alguna manera el PSC no pueda, todo esto son cálculos electorales, el PSC no pueda beneficiarse de que si al final se vota el 30 de mayo y la situación está mucho mejor, bueno, pues de alguna manera ellos asuman el éxito de que la pandemia ha ido mejor con el ministro de Sanidad, ni más ni menos que como candidato en estas elecciones catalanas. Bueno, la noticia era la maniobra de última hora del PSC poniendo esas dos opciones encima de la mesa, pero en esa reunión lo cierto es que se ha vuelto a quedar Salvador Illa, Miquel Iceta, en este caso, que era el que estaba en la reunión, se ha vuelto a quedar solo porque, si bien es cierto, como decía Daniel Serrano, el diputado del PP, que Esquerra y Junts, esto nos lo aseguran varias formaciones que han estado presentes en ese cónclave, Esquerra y Junts ya han llegado con la decisión tomada, bueno, pues a todos los partidos, tanto separatistas como constitucionalistas, Comunes, Ciudadanos, el PP, la CUP, no les ha parecido mal esa opción del mes de mayo, incluso principios de junio, algunas formaciones también lo respaldarían, y el PSC se ha quedado solo con esa oferta del mes de marzo, ahí, bueno, pues también viéndose su desesperación, ¿no?, para evitar, como decíamos al principio, que se desinfle el efecto de su candidatura. De hecho, el Partido Popular ha contado que al principio de la reunión eso parecía un mercadeo entre Esquerra y el PSC, a ver quién podía conseguir que las elecciones fuesen en la fecha que más les conviene a cada una de las formaciones. Bueno, es llamativo el cambio del PSC, porque si hasta ayer por la mañana se estaba negando al aplazamiento, hoy Miquel Iceta ha vuelto a decir: nosotros nos negamos al aplazamiento y mucho más hasta el 30 de mayo. Claro, no ha querido quedar el partido de Salvador Illa como el perdedor. Ahí también estaba un poco la derivada de que le daban como la emergencia en todas las encuestas a Salvador Illa en el PSC. Y por eso no sé hasta qué punto le conviene o no, Leticia, el hecho de recurrir este decreto ordinario de convocatoria en Cataluña al PSC, a ese PSC que presume constantemente de liderar el relato de la reconciliación con el separatismo, del acercamiento con Esquerra, del diálogo, de la judicialización, a ver cómo explica si al final lleva a los tribunales ese decreto de convocatoria firmado esta tarde, que se va a firmar en unos minutos.
Pero dicen que la pela es la pela, ¿no? Y eso el cálculo electoral es el cálculo electoral.
a ver
si se atreven a decir, ¿no? Entre sus argumentaciones esto segundo. Esmeralda, muchísimas gracias por toda la información. Un saludo.
Un saludo, Leticia.
Bueno, este retraso en las elecciones puede forzar a que Pedro Sánchez tenga que decidir sobre los indultos de los políticos golpistas del 1 de octubre antes de las elecciones. Claro, es que queda todavía por lo menos 3 meses hasta el 30 de mayo, ¿no? Se ha retrasado mucho la fecha, por tanto, y en el PSOE ya creen que tal retraso puede colocar las elecciones también en una nueva ola de la pandemia, en la cuarta ola. Sin embargo, los comunes desechan esta idea. Hoy su candidata Jessica Albiach ha aplaudido la fecha escogida como la más cercana en el tiempo al 14 de febrero, pero para poder votar con seguridad.
Sobre la fecha del 30 de mayo, nosotros la vemos positiva. ¿Por qué? Por un lado, porque ya estaría avanzada la vacunación. Por otro lado, porque las temperaturas también serían más altas. Y saben ustedes que a temperaturas más altas, más dificultades para extenderse el virus. Y por otro lado también, porque el impacto de la jornada electoral en cuanto a la propagación del virus sería menor.
Bueno, los que no han participado en la reunión de esta mañana, pero sí sabemos qué opinan, son los diputados de Vox. Hoy el candidato Ignacio Garriga le contaba a Quienes Radio, a Federico Jiménez Los Santos, que era importante que se votara ya. Que se votara además en libertad y con seguridad, porque con previsión se podría haber hecho perfectamente. Y que el espectáculo al que estamos atendiendo se produce por los intereses electorales que nada tienen que ver con la pandemia. Maite Loureiro.
Buenas tardes. Vox se queda solo en su rechazo al aplazamiento de las elecciones tras el acuerdo alcanzado por todos los partidos. Santiago Abascal ha asegurado en Barcelona, después de conocerse la decisión, que el retraso responde a motivos electorales y no sanitarios.
Manifestamos nuestra oposición a que con excusas sanitarias en realidad se pospongan unas elecciones por razones exclusivamente políticas, que tenemos que salir adelante trabajando, protegiéndonos, tomando todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias, pero en ningún caso viviendo en la excepcionalidad, en los arrestos domiciliarios o en la no celebración de unas elecciones que son inexcusables.
En la misma línea, el candidato de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha criticado duramente a los separatistas por decidir un aplazamiento en base a las encuestas favorables al PSC y a la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Estamos convencidos que en ningún caso hay razones sanitarias y lo que les mueve de verdad son motivos políticos, son esas encuestas que les dan datos negativos.
Por cierto, que la Junta Electoral Provincial ha dado parcialmente la razón a Vox en su denuncia a la Generalidad por apoyar los escraches al partido durante sus actos.
Bueno, y precisamente con los demóscopos queremos hablar para saber cuál es el cálculo electoral que han estado haciendo cada uno de los partidos políticos para decidir qué hacer con las elecciones en Cataluña. Don Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAC3, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién es el principal perjudicado desde su punto de vista por los datos que ustedes manejan de un aplazamiento electoral en Cataluña?
Es que no se puede saber. Es imposible porque yo no paro de insistir que el que tome decisiones de este estilo, basado en encuestas de voto que iban a cambiar en estas 5 semanas, seguro se equivoca. De hecho, ya pasó en el año 2019, en un entorno que no era ni mucho menos de pandemia como ahora mismo, que el gobierno fue a repetir elecciones basado en encuestas del CIS, pensando que se iba de 123 a 150 escaños, y al final lo que hizo fue empeorar. Por lo tanto, lo que tiene que primar claramente en la decisión de cuándo se toman las elecciones es la seguridad. Como he puesto en mi cuenta de Twitter, es que para el 14 de febrero en Cataluña, si se hubieran celebrado las elecciones en esa fecha, el impacto de la pandemia medido en la cifra más homologable a nivel internacional, que es el número de fallecidos por COVID, Cataluña se colocaría después de las locales de Bosnia y Herzegovina del año pasado en el país, o vamos, en la región en este caso del mundo, con mayor mortandad por COVID en unas elecciones. Para que nos hagamos una idea, es que cuando intentan comparar con otras elecciones, Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de mortandad cuando celebraron las presidenciales era una tercera parte de la que tiene en estos momentos Cataluña.
Madre mía. Aún así, sí. Bueno, hay algunos partidos que consideran que se podría celebrar perfectamente. Pero, Narciso, ¿qué es lo que
los políticos parece que no aprenden? O sea, sí. Es que magnifican las encuestas y mire usted que, a ver, los institutos vivimos precisamente de hacer encuestas, pero no paramos también de insistir a los políticos que las encuestas de voto, o sea, que las encuestas electorales no tengan en cuenta solo el voto, porque el voto evoluciona muchísimo. Que tengan en cuenta la opinión de los ciudadanos también en cuanto a sus preocupaciones y en cuanto a si consideran que hay condiciones para ir a votar o no las hay. Y claramente en Cataluña en este momento no las hay y veremos, ojo, y no porque esté peor que el resto de las comunidades españolas, ¿eh? Y veremos incluso en mayo está en condiciones para ir a votar.
Ese es el problema, sí, efectivamente, claro, porque puede que llegue claro. Otra ola, ¿no? La cuarta, en esa fecha, imagínense, y entonces, ¿qué van a alegar en ese momento?
Claro, luego además vamos a ver, si es verdad que el ritmo de vacunaciones va a permitir, como dice el Gobierno central, que en verano la mayoría de la población ya esté vacunada y por lo tanto estamos en buenas condiciones, entonces, ¿para qué vas a cortar la legislatura si la legislatura termina a final de año? ¿Qué sentido tiene estar acortando una legislatura para estar todos los políticos pensando en unas elecciones, dices, o sea, es que el requisito mínimo imprescindible debería ser, ya que hay una vacuna, pues que todos los interventores, todo el personal que tenga que colaborar en las elecciones esté vacunado antes, porque es que si ya en Galicia el País Vasco bajó muchísimo la participación, sobre todo población más mayor. Y en el caso de Galicia, también para que veamos en términos comparados de qué situación está Cataluña ahora mismo. Galicia y País Vasco tenían convocadas elecciones para abril. Las pospusieron. Bueno, pues la situación epidemiológica de Cataluña es peor que abril en Galicia. Porque está con 55 muertos por millón de habitantes por semana. Galicia estaba en 50 en abril. Y después del confinamiento estricto que hubo, cuando se celebran elecciones en estas dos comunidades, no había ni un muerto por millón de habitantes a la semana, que es por eso por lo que pudieron acudir a votar. Aún así, hubo mucha población mayor que se quedó sin poder ir a las urnas.
Es cierto. Lo que pasa, Narciso, y es la duda que al final se me queda por lo que nos ha estado contando, ¿usted cree el tema de la pandemia, la preocupación de los españoles, eso distorsiona tantísimo los cálculos demoscópicos y eso no lo tienen para nada en cuenta las formaciones políticas?
Sí, se dejan llevar siempre, además, unos partidos y otros, ¿eh? Porque aquí al final no es si lo positivo retrasar o no retrasar, ¿eh? O sea, aquí yo lo que digo es que en las cuestiones de seguridad no hay que dejarse llevar por las percepciones del ciudadano. Entre otras cosas, porque los datos que se están conociendo ahora mismo de la tercera ola nos llevan a una tercera ola mucho más preocupante que la segunda. Y por lo tanto, pues eso va a ir cambiando también las opiniones y los apoyos electorales de forma clarísima. Uh-huh. En todo caso, o sea, si hace dos años yo decía que aquellos partidos políticos que se han percibido como responsables de repetir elecciones sufrirían, y así se dio. Ahora digo que aquellos políticos que se perciba que están anteponiendo sus intereses electorales por encima de la seguridad de los ciudadanos van a sufrir en las urnas.
Bueno, pues permítame ya la última pregunta que le tengo que hacer por el efecto Illa, ¿no? Esto no sé si, aunque no se pueda extrapolar ni mucho menos a unas posibles elecciones el mes que viene, que ya sabemos que no va a ser así, sino ya mucho menos ya para el 30 de mayo, pero esto de lo que estamos hablando tantísimo del efecto Illa de un ministro en el gobierno de Pedro Sánchez, en Consejo de Ministros, que está siempre en el candelero, claro, en una situación pandémica como la que estamos viviendo, que de repente se presente como candidato y lo coloquen allí en Cataluña, ¿de verdad creen usted podría ser que a medida que vaya pasando el tiempo puede ser peor y se vaya desinflando ese globo?
Pues sinceramente no lo podemos saber. Es decir, si las vacunas, por ejemplo, pues realmente avanzaran muy rápidamente y por lo tanto también la situación económica del país, y en concreto en este caso no de España sino de Cataluña, pues fuera mejor, pues a lo mejor resulta que tiene un gran apoyo. Sí sabemos, por la encuesta que publicamos con La Vanguardia, sí, el instituto que presido GAT3 del domingo pasado, que el principal movimiento de voto era una pérdida de apoyo electoral a Ciudadanos, que fue la formación más votada hace tres años, que buena parte de ese elector volvía al Partido Socialista, pero ya pasaba antes incluso el nombramiento del ministro Illa. En realidad lo que hace la candidatura de ella es incrementar un poquito más ese apoyo. Pero en realidad la recuperación del Partido Socialista, que estaba en el hoyo hace 3 años, es previa incluso al propio nombramiento. Ahora, lo que sí se ve es que todos los partidos se han ido precipitando muchísimo. Yo en algún momento he dicho que Vox se equivocó presentando una moción de censura en septiembre pensando que iba a haber elecciones en octubre, pero es que luego el Partido Popular se ha equivocado haciendo nombramientos de Lorena Roldán cuando todavía no se sabía seguro si iba a haber elecciones. El propio Partido Socialista se equivocó al adelantar ese nombramiento al mismo día para intentar contraprogramarle. Y ahora mismo pues tiene ahí a un candidato que en realidad no va a poder hacer campaña, sino que va a seguir asumiendo responsabilidades de gobierno, ¿no? Como sí. Ministro de Sanidad.
Es cierto. De momento, es verdad que en el Partido Popular, eso es lo que se publicaba en el día de hoy, están orgullosos, consideran que pudiendo retrasar un poco las elecciones en Cataluña, tienen más tiempo para visibilizar a Lorena Roldán e intentar captar ese voto de desencanto de Ciudadanos, que, como usted dice, la mayoría parece que se va al Partido Socialista de Cataluña, pero que hay una parte que consideran pueden recuperar y que vuelva al PP solo porque por la figura nueva, ¿no?
Sí, bueno, pero eso realmente, o sea, la motivación del voto principal no son ni los líderes y menos aún los segundos líderes de cada formación, ¿eh? Uh-huh. Y sí que en Cataluña lo que sí sabemos también, porque no es ya solo apoyo electoral, de apoyo electoral sabemos que iba a bajar mucho la participación, porque nos lo dicen los electores catalanes, pero también nos están diciendo que están deseando pasar página al procés. Hasta el punto de que es verdad que hay un 60% de catalanes que apoyan el indulto de los presos del procés, pero también es verdad que el apoyo a la independencia está en mínimos de la última década. Es un 43% de los catalanes los que dicen que están a favor de la independencia frente al 50% que están en contra. Y que, sobre todo, la preocupación del catalán en ese momento no es ni mucho menos debates identitarios de modelo territorial, sino sobre todo y fundamentalmente el desempleo, la economía y, por encima de esto, la lucha contra la pandemia.
Bueno, pues veremos en qué se traduce eso en las urnas. Don Narciso Michavila, presidente de GAS3, muchísimas gracias por su análisis. Un saludo.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, el argumento que se está dando en la política catalana es el de la salud para posponer esos comicios, aunque insistimos en esto del cálculo electoral, ¿no? Que es lo que está detrás también de todo este lío monumental, aunque nos decía Narciso Michavila que de poco sirve, ¿no? Con una situación tan cambiante y con tanta preocupación en la cabeza de los españoles, en este caso de los catalanes, que son los que van a tener que votar próximamente. Bueno, la pandemia que nos azota con una tercera ola más que anunciada y poco evitada está haciendo también que algunas comunidades autónomas le pidan ya al gobierno central una decisión más drástica, un confinamiento en casa para toda la población, más corto en el tiempo, pero que sirva para frenar de golpe esa rápida propagación que estamos viendo en las últimas semanas, tenga o no que ver la cepa británica, la cual, como saben, se contagia mucho más fácilmente. Castilla y León, Asturias, Murcia y Andalucía ya le han pedido a Sánchez que habilite un mecanismo para autorizar un confinamiento domiciliario. Es algo que el actual decreto de estado de alarma pues no permite. Habría que modificarlo, cambiar la redacción y volver a votarlo. Bueno, pues el gobierno no está por la labor. Esto decía esta mañana el ministro José Luis Ábalos.
Hay muchas herramientas. Quienes mejor saben de esto son los expertos. Y no hagamos utilización política de un tema como este. Hay muchas formas, si uno quiere confinar, hay muchas formas de hacer confinamiento. Pero no se puede pretenderlo todo. Un mes abrirlo todo, salvar la campaña de no sé qué, la de verano, la de Navidad, y luego pues pedir confinamiento.
Bueno, quien, aunque parezca mentira, se alinea con el PSOE es Vox, se opone a ese confinamiento duro. Su presidente, Santiago Abascal, ha dicho en Twitter que España debe protegerse, pero España no puede detenerse. No tienen derecho a arrestar a los españoles en sus casas condenándoles a la ruina. ¿En quién está pensando con este tuit el señor Abascal? Pues sobre todo en el Partido Popular, porque sus comunidades autónomas en las que gobierna son las que piden ese cierre estricto y sobre todo después de las informaciones que apuntan a que Pablo Casado se estaría planteando el votar a favor de un nuevo estado de alarma. Ya saben que hasta ahora votó en contra y luego se abstuvo en el último, en el actual. Y quienes además desde el Partido Popular están pidiendo otras herramientas, por ejemplo, una ley de pandemias consensuada con el Ejecutivo. Miriam Muro nos cuenta esta propuesta.
Buenas tardes. El Partido Popular pide una ley de pandemias al Gobierno. Hoy lo explicaba la portavoz en el Congreso de los Populares, Cuca Gamarra. Decía que es necesario para que las comunidades autónomas puedan adoptar las medidas que precisen en cada momento.
Y lo que pedimos es que el presidente del Gobierno actúe y lidere y que dé respaldo a las comunidades autónomas. Y en este sentido, lo que venimos pidiendo desde el primer momento es un plan B jurídico, una ley de pandemias, que significa un marco amplio desde el punto de vista jurídico para poder adoptar las medidas que en cada momento una comunidad autónoma considere que tiene que adoptar.
Cabe destacar que algunos presidentes autonómicos populares, como es por ejemplo el caso de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuecos, sí que se han mostrado partidarios de un confinamiento domiciliario si la situación empeora, pero el Gobierno ya ha descartado esa posibilidad. Aún así, esta mañana Fernández Mañueco en Antena 3 aseguraba que Pablo Casado, decía, hará lo que sea necesario.
No dude nadie que el Partido Popular y Pablo Casado, y no lo digo porque le conozca, sea amigo mío y paisano mío, es una persona de Estado. Va a estar siempre a la altura de lo que necesitan las personas de este país.
Desde Murcia y Andalucía también pidieron un confinamiento domiciliario. López Miras lo consideró hace unos días una opción necesaria, mientras que Juanma Moreno lo solicitó para evitar el crecimiento exponencial de contagios, dijo, como sucedió en el mes de marzo de 2020. Ambas peticiones fueron rechazadas ya por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Bueno, y la lideresa de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido una cosa intermedia. Un confinamiento inteligente, lo ha llamado ella, para evitar uno más drástico y más largo en el tiempo como el de los meses de marzo, abril y mayo. Ha reclamado que haya restricciones en la movilidad, mayores que las que estamos viviendo ahora, pero que se acompañen de ayudas a los sectores afectados. Hay muchos problemas además con el teletrabajo, habla también de que hay que hacer algo con los test masivos, en fin, un plan de vacunación también, cantidad de medidas que dice que con cabeza esto podría ir a mejor. Y mientras tanto, que esto no me parece nada baladí, visto lo visto, ¿qué pasa con esas nuevas cepas? La británica lleva tiempo entre nosotros. En Madrid hay más de 100 casos diagnosticados y los expertos alertan de que hay que controlar todas las cepas que vayan a ir surgiendo, porque eso nos va a permitir hacer un cálculo de cómo se va a ir propagando el coronavirus. La cepa británica, ayer nos contaban, fue la transformación número 17 que sufrió el virus respecto al inicial, el de China, solo la británica. Bueno, pues ahora sabemos de otra cepa, de Brasil. Y el Gobierno sigue con la vía libre de los aeropuertos para que todos los ciudadanos que procedan de aquel país pues puedan moverse. Es algo que, por ejemplo, no ocurre en el Reino Unido, donde, ya lo vimos ayer, han suspendido todos los vuelos provenientes de Sudamérica y de Portugal por este motivo. Después lo analizaremos. Pasan 2 minutos de las 4:30, las 3:30 en las Islas Canarias. Les vamos a contar ahora otras noticias de este viernes 15 de enero. Nayara Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Los gobiernos autonómicos siguen avanzando las restricciones ante el descontrol de la pandemia en nuestro país. En el caso de la Comunidad de Madrid, las autoridades sanitarias han confirmado que los contagios han aumentado más de un 50% en las últimas 2 semanas. Es por ello que las restricciones a la movilidad se amplían a 47 zonas básicas y 19 localidades y se adelanta el toque de queda. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad.
Respecto a las medidas generales, anuncio que desde el lunes se adelanta el toque de queda a las 23 horas hasta las 6 horas de la mañana. A las 22 horas se cierran todos los establecimientos de hostelería. Estas medidas tendrán una vigencia de 14 días y pasado ese tiempo revisaremos su efectividad para decidir si se prolongan.
En el caso de Aragón, el ejecutivo de Javier Lambán ha decidido confinar sus 3 capitales de provincia y otros 6 municipios de la región. En muchas zonas de la comunidad se superan ya los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y también en Castilla y León se restringe la movilidad y se adelanta el toque de queda. Escuchamos al vicepresidente autonómico Francisco Igea.
A proceder a la perimetración de las provincias. No podrá haber movilidad entre provincias, salvo para las causas exceptuadas en el decreto de alarma, las causas de necesidad.
No acepta el Ministerio de Sanidad ese retraso en el toque de queda. La delegación del Gobierno en Castilla y La Mancha ha dicho a través de un comunicado que el toque de queda a las 8 de la tarde va en contra del decreto del estado de alarma. Y sobre la vacuna contra la COVID, la compañía Pfizer ha anunciado hoy que reducirá los envíos de sus dosis a Europa hasta que mejore su capacidad de producción. Desde el Ministerio de Sanidad no han aclarado hoy si esto afectará el envío de 300.000 dosis a nuestro país previsto para la semana que viene. Y precisamente a cuenta de la vacuna les tenemos que contar una polémica que ha tenido lugar en las últimas horas. La oposición en Valencia ha criticado duramente a los los alcaldes socialistas de las localidades del Verger y Els Poblets. Los dos hombres, Casado, se vacunaron sin pertenecer a ningún grupo de riesgo, según ellos, porque sobraban dosis. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha anunciado hoy una investigación sobre este asunto.
¿Quiénes han sido los responsables de una actuación que, ya digo, es absolutamente muy minoritaria y absolutamente irregular, ¿no?
Y la Comunidad de Madrid ha vuelto a retrasar la reapertura de los colegios prevista para el lunes hasta el próximo miércoles 20 de enero. Desde el Gobierno regional explican que se ha tomado esta decisión ante las solicitudes de muchos ayuntamientos de la región que cuentan con numerosos problemas de accesibilidad en sus centros escolares. Multitud de colegios habían pedido ayuda a las familias para poder abrir el lunes y muchos padres están colaborando ya en las tareas de limpieza de las entradas de colegios e institutos. En el caso de la capital, el ayuntamiento ha contratado durante 4 días a la empresa Traxa para despejar los colegios de hielo y nieve. Begoña Villacís es la vicealcaldesa madrileña.
Se definió pues cuál iba a ser el itinerario. Va a durar 4 días esta colaboración, que puede ser ampliado. Inicialmente van a ser 4 días la colaboración y van a ser 250 colegios y 70 escuelas infantiles. La idea es conseguir hacer 80 colegios por día. Esto estamos hablando de una cifra que nos hemos puesto un objetivo bastante alto, pero consideramos que es pertinente.
Y en Madrid hay polémica en torno al aeropuerto de Barajas. Los sindicatos acusan al gestor aeroportuario, AENA, de actuar de forma deficiente ante el temporal Filomena, a pesar de conocer con antelación sus posibles consecuencias. El sindicato de pilotos SEPLA denuncia que varios aviones han volado dañados por la falta de limpieza en las plataformas de estacionamiento. Desde el Partido Popular ya han solicitado la comparecencia del titular de Transportes, José Luis Ábalos, en el Congreso por este asunto. Por su parte, el ministro ha criticado que se ponga el foco únicamente en Barajas.
Pero lo digo yo que ha nevado para todos. No solamente para Barajas. Las calles de Madrid ya ven cómo están. Si los peatones tienen dificultades, entenderán que me parece más importante esa preocupación que no tanto los aviones, que por otra parte ha habido muchas críticas también de los mismos que ahora dicen esto, en que había demasiados aviones también saliendo. Hay una cierta inquietud con Barajas, no sé, en un caso y en otro.
Y terminamos contándoles que este viernes se ha sentado por primera vez en el banquillo el excomisario José Villarejo, acusado por calumnias al que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán. Villarejo ha vuelto a decir que este último amenazó a Corina Larsen, la amiga íntima del rey, algo que San Roldán ha negado.
¿Y usted amenazó a esta señora en esta reunión? ¿O ella pudo interpretar que usted la estaba amenazando?
Yo lo que ella interpretó, no soy quien para juzgarlo, pero yo ni lo hice. Y desde luego hubiera podido tener ese ánimo en absoluto.
Precisamente Corina ha declarado también hoy por videoconferencia y ha confirmado esas presuntas amenazas por parte del responsable del CNI, Miguel Ángel Pérez.
Según Larsen, que ha declarado en inglés por videoconferencia desde Londres, se sintió aterrorizada cuando fue amenazada en el año 2012 por personas tan poderosas.
He could not guarantee my physical safety or the physical safety of my children.
Hay determinadas recomendaciones, instrucciones que yo tenía que seguir y que él dijo que si no las seguía, él no iba a poder asegurar mi seguridad física ni la de mis hijos.
Según el testimonio de Larsen, además se encontró con un libro de la conspiración sobre Lady Diana en su apartamento y recibió una llamada anónima en la que le dijeron que había muchos túneles entre Mónaco y Niza.
En Casa de Herrero, es Radio.